¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo explainer. Soy su anfitrión y como hacemos cada semana, nos vamos a sumergir en las noticias más importantes que marcaron la agenda en Olavarría. Quiero aclarar, como siempre, que este es nuestro resumen semanal y está basado 100% en los artículos y la cobertura del diario Portal Urbano. Y la verdad es que esta semana que pasó fue de todo menos tranquila. Se movieron muchas cosas. Por un lado, anuncios de obras realmente millonarias que buscan cambiarle la cara a algunos barrios. Por otro, reclamos muy fuertes que llegaron a las calles con gente defendiendo sus derechos. Y en el medio, un caso que pide justicia a gritos y que tiene a toda la comunidad conmocionada. Así que, en los próximos minutos, vamos a desmenuzar cada uno de estos temas, para que no solo se queden con el titular, sino que entiendan el contexto, las diferentes campanas y lo que puede significar cada cosa.
Para que podamos seguir el hilo y no perdernos nada, dividimos toda la información en cuatro grandes ejes. Primero, vamos a meternos de lleno en las obras públicas, en las inversiones y en los proyectos que estamos viendo en la municipalidad. Después, vamos a cambiar de perspectiva para escuchar las voces de la comunidad, los reclamos que se hicieron sentir fuerte esta semana. En tercer lugar, y con la seriedad que el tema merece, vamos a abordar el caso de Gonzalo Tamame. Y para cerrar, vamos a hacer un repaso general de otros hechos importantes que completan el panorama de la semana. ¿Estamos listos? Empecemos por el principio.
Bueno, arrancamos entonces con lo que se está construyendo, con la plata que se invierte y con los proyectos que están en marcha. La gestión municipal tuvo una semana muy activa en este frente, con anuncios, inauguraciones y avances en áreas que son clave para la vida de todos los días en Olavarría. Vamos a hablar de educación, de vivienda, de deporte y también de servicios básicos. A ver, vamos a ver en detalle dónde se está poniendo el esfuerzo. Y el presupuesto.
Y la primera gran cifra que nos deja la semana es esta, 470 millones de pesos. Un número que impresiona, pero lo importante es a dónde va a parar. Esta es una inversión destinada a dos escuelas clave del barrio Villa Aurora, la primaria número 65 y la secundaria número 13. El intendente Maximiliano Wessner fue quien anunció el plan y fue muy claro en que esto no es un arreglo superficial, no es una lavada de cara. Se trata de una obra profunda pensada para modernizar los edificios y, más importante todavía, para mejorar de verdad las condiciones en las que estudian cientos de chicos y trabajan los docentes. El proyecto es ambicioso, aulas nuevas, una biblioteca, baños, un acceso totalmente renovado para la primaria. La secundaria también va a sumar más aulas, una preceptoría, una dirección. Y hay un dato que me parece fundamental y que habla de buena planificación. Todo se va a hacer por etapas. ¿Y esto qué significa en la práctica? Que se busca no tener que suspender las clases. Un detalle que para las familias y para los chicos es importantísimo.
Pero la inversión en las escuelas no fue el único movimiento del municipio. Lo que me parece interesante de esta semana es la variedad de las acciones, que van desde proyectos enormes hasta cosas más del día a día. Por un lado, tenemos un hito como la inauguración del Centro Deportivo Diego Armando Maradona en el predio del viejo matadero. Y esto es mucho más que una cancha de fútbol. Es una inversión de 250 millones de pesos para recuperar y darle vida a una zona que el propio intendente describió como la otra Olavarría, la que estaba olvidada. Es una apuesta fuerte por la integración social a través del deporte. A la par, se lanzó un nuevo programa municipal de viviendas que tiene una modalidad muy particular y del que vamos a hablar en un minuto. Y al mismo tiempo, se atienden necesidades más operativas. Se entregaron tractores nuevos para las delegaciones, algo fundamental para mantener los espacios verdes, que es un reclamo constante de los vecinos. Se sigue con la limpieza de microbasurales, que es una batalla de todos los días y que necesita tanto de la acción del municipio como de nuestra colaboración. Y para cerrar el combo, una noticia que le cambia la vida a 45 familias. El sorteo de las viviendas del barrio Seco 3. Un proyecto esperadísimo que se hace junto a la provincia y que finalmente se concreta.
Ahora sí, vamos a meternos un poco más en este nuevo programa municipal de viviendas, porque la verdad es que el sistema que propone es bastante innovador. No es el plan clásico en el que te anotás y con suerte un día te entregan una casa terminada. Acá la filosofía es otra. Es un acompañamiento a las familias para que puedan construir su propio hogar. El programa arranca con 56 familias que ya tienen su terreno y el municipio les da dos cosas, asistencia técnica de profesionales y, lo más importante, los materiales, pero entregados en tres etapas bien marcadas. En la primera, te dan todo para levantar las paredes hasta la quinta fila de ladrillos y hacer el contrapiso. Cuando cumplís esa meta, pasas a la segunda etapa, más materiales para llegar a la décima fila y hacer el revoque. Y la tercera y última etapa es la del techo. Este sistema escalonado lo que permite es que la construcción sea un proceso mucho más manejable y progresivo para las familias. Además, el costo se puede financiar hasta en 132 cuotas que se ajustan al ingreso familiar, haciéndolo más accesible. y el intendente Wessner destacó algo que no es menor. Esto no solo busca solucionar el problema de la vivienda, sino que también genera un círculo virtuoso, porque todos los materiales se compran en corralones de Olavarría, lo que significa que la plata se queda en la ciudad y genera trabajo local.
Bueno, ahora damos vuelta a la página. Dejamos por un momento los anuncios de la gestión y nos vamos a la calle a escuchar lo que pasó ahí, porque esta semana hubo varios grupos, tanto de la sociedad civil como de sectores políticos, que levantaron la voz para hacerse escuchar. Olavarría fue el escenario de varias movilizaciones y de declaraciones muy fuertes en defensa de derechos que muchos sienten que están en riesgo. Vamos a analizar los reclamos que sonaron, que van desde el sector de la discapacidad hasta la comunidad científica.
Uno de los reclamos más urgentes y que más se vio en la calle fue el que se hizo en contra del veto del presidente a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Para entender por qué esto es tan grave, hay que saber qué buscaba esa ley. Por un lado, un aumento extraordinario para que los aranceles de los prestadores se recompongan después de haber sido licuados por la inflación. Y por otro, algo clave, una actualización automática de esos aranceles, para que no vuelva a pasar lo mismo. El impacto de que esta ley no salga es brutal y directo. Afecta a todos, a los transportistas que llevan a los chicos a las terapias, a las maestras de apoyo, a los acompañantes terapéuticos, a los centros de día, a todo el sistema que sostiene a miles de familias. Los profesionales denuncian que las obras sociales les pagan con demoras de 60 y hasta 90 días, y lo que cobran por hora de trabajo es realmente muy bajo. En el mejor de los casos, 3.890 pesos la hora, cuando cualquier cálculo indica que para cubrir los costos y tener un ingreso digno, necesitarían cobrar entre 7.000 y 10.000 pesos. La frase que se escuchó en la marcha lo resume todo. No podemos permitir que solo puedan atenderse quienes puedan pagar.
Y como era de esperar, este reclamo tuvo su correlato político a nivel local. Esta frase es de Belén Vergel, la presidenta de la UCR de Olavarría, y es muy directa. Resume la postura de la oposición, que no se quedó solo en la declaración, sino que llevó el tema al Consejo Deliberante. Presentaron un proyecto para repudiar formalmente la decisión del Gobierno Nacional. Lo que hace esta declaración, en el fondo, es poner el debate en un plano de prioridades. Es decir, contrapone el gasto que el Estado hace en propaganda oficial con la inversión que necesitan sectores vulnerables como las personas con discapacidad o los jubilados. Básicamente, la pregunta que queda flotando y que muchos se hacen es ¿dónde está poniendo el Estado el dinero y a quiénes está priorizando?
Y ahora cambiamos de protesta, pero vamos a ver que el sentimiento de fondo es muy parecido. La angustia, la incertidumbre son las mismas. Esta frase de Natalia Larrea, que es docente y becaria del CONICET acá en Olavarría, fue el corazón del ruidazo que se hizo para defender la ciencia y la universidad pública. Incertidumbre total. No hay mejor manera de definirlo. Ella le pone palabras a la parálisis que está viviendo el sistema científico. Investigadores que tienen su ingreso carrera aprobado pero está todo congelado, becas que no se renuevan, proyectos de investigación que están frenados porque no hay plata para los insumos más básicos. Y esto no es solo un problema de salarios, que ya es grave. Es la imposibilidad de trabajar, de investigar, de generar conocimiento. Es una crisis que pone en jaque al futuro de profesionales súper calificados y que a la larga pone en riesgo el desarrollo de todo el país.
Y en este clima de reclamos apareció otro tema delicado también relacionado con la discapacidad. Hubo denuncias públicas sobre supuestas irregularidades en la oficina local que se encarga de tramitar los certificados únicos de discapacidad, los CUDO. A raíz de eso, la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, mandó una auditoría a Olavarría. Y acá tenemos dos posturas. Por un lado, la versión oficial del municipio, que sacó un comunicado diciendo que la inspección concluyó que el trabajo que se hace es correcto y responsable. Según ellos, la auditoría validó los procedimientos y aclaró que no hay listas de espera. Y por otro lado, tenemos la lectura política, donde el concejal oficialista Federico Aguilera dijo que las denuncias fueron parte de una campaña de mentira y desinformación de la oposición. Entonces, tenemos la postura municipal, que busca dar tranquilidad, y el contexto de las denuncias que generaron todo este movimiento.
Llegamos al punto más complejo, más delicado y más doloroso de la semana: la muerte de Gonzalo Tamamé, un joven de 29 años que ocurrió mientras estaba detenido en la comisaría primera. Este caso generó una conmoción enorme en la ciudad y un pedido de justicia que cada vez suena más fuerte. Para entender la gravedad de la situación y la tensión que hay alrededor de este hecho, es fundamental que presentemos con mucho respeto las dos versiones completamente opuestas que existen, basándonos siempre en la información que publicó Portal Urbano.
Acá está el nudo de todo el caso. En este contraste que es absoluto, que es irreconciliable. De un lado tenemos la versión oficial de la policía bonaerense. Ellos sostienen que Gonzalo Tamamé se suicidó en su celda, usando su propio buzo. Esa fue la carátula con la que se inició la causa y la explicación que dieron las autoridades en un primer momento. Del otro lado, en la vereda de enfrente, está la versión de la familia. Con el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria, ellos rechazan totalmente la hipótesis del suicidio. La denuncia de la familia es terrible. Dicen que a Gonzalo lo mataron. Hablan de tortura policial, de una golpiza brutal. Y basan su acusación en un dato clave, un dato durísimo, el resultado preliminar de la autopsia. Ese informe médico dice que la causa de la muerte fue asfixia traumática. Además, la familia denuncia haber visto más de 20 golpes en su cuerpo. Son dos relatos, una misma muerte. Y esa distancia abismal entre las dos versiones es lo que alimenta la indignación y la exigencia de que se sepa la verdad.
Estas son las palabras de una de las hermanas de Gonzalo, dichas en una de las marchas que se hicieron pidiendo justicia. Sus palabras son un reflejo crudo, sin filtros, del dolor, pero también de la profunda convicción que tiene la familia. La acusación es directa, no deja lugar a dudas. A mi hermano lo torturaron, lo asfixiaron y lo ahorcaron. La familia además sostiene que la policía ya tenía una historia de hostigamiento con él. Y la denuncia no se queda solo en el hecho de la muerte, sino que se extiende a lo que ellos consideran un encubrimiento. El dato que más les indigna y que repiten en cada marcha es la situación de los 10 policías que están imputados en la causa. Denuncian que están con carpeta médica en sus casas. Por eso el reclamo es tan claro, tan contundente. Son asesinos con uniforme y los queremos tras las rejas. Lo que piden es que la justicia los trate como a cualquier otro ciudadano sospechoso de haber cometido un crimen.
Y esta otra frase, de la madre de Gonzalo, le suma otra dimensión al reclamo. Lo eleva al plano político. La pregunta, ¿dónde está el intendente?, es una interpelación directa a la máxima autoridad de la ciudad. La familia siente que desde el poder político no han recibido una respuesta, que los han dejado solos en su búsqueda de justicia. Sus palabras transmiten una desolación total. A este reclamo se le suman los detalles terribles que la familia contó sobre el momento en que les entregaron el cuerpo. Dijeron que se lo dieron a cajón cerrado, para que lo velaran así, pero que ellos lograron abrirlo y se encontraron con una imagen que, según sus propias palabras, confirmaba todas sus sospechas. Contaron que vieron su rostro destrozado, con la nariz quebrada, todo hinchado, morado. Es un testimonio realmente desgarrador, que explica la fuerza de su lucha y la de una parte de la comunidad que se sumó para pedir que se aclare de una vez por todas qué pasó con Gonzalo.
Bueno, para ir terminando nuestro explainer de hoy, vamos a hacer un repaso más rápido por otras noticias importantes de la semana que nos completan el panorama de lo que pasó en la ciudad. Esta vez desde el ámbito de la seguridad, las emergencias y también con una nota sobre los servicios de salud.
El parte de policiales y sucesos de la semana estuvo bastante movido. Los bomberos voluntarios, como siempre, con muchísimo trabajo, informaron que en julio tuvieron más de 80 intervenciones, lo que nos da una idea del trabajo sin descanso que hacen. La crónica policial tuvo una noticia muy triste, una tragedia en las vías del tren cerca de Sierra Chica, donde un hombre de 69 años, Walter Horacio Averasturi, falleció al ser arrollado por una formación. Por suerte no pasó a mayores un susto grande en la Ruta 51, donde un auto volcó pero sus ocupantes salieron ilesos. En lo que respecta al trabajo policial, se informaron dos detenciones importantes, una de un hombre acusado de varios robos a comercios de la zona y otra de un hombre que no cumplió con una orden de restricción de acercamiento. Y como último dato, la policía recuperó a Cano Lavarría un Toyota Corolla que tenía pedido de secuestro porque había sido robado en Mar del Plata.
Y vamos a cerrar este recorrido con una noticia positiva que viene del área de la salud y que me parece que vale la pena destacar. El programa Salud Te Escucha cumplió su primer año de vida en el Hospital Municipal Dr. Héctor Cura. Para los que no lo conocen, se trata de un espacio de asistencia y acompañamiento que está ubicado en un lugar clave, en La Guardia, y que funciona las 24 horas todos los días. El objetivo que tiene es simple pero importantísimo: orientar, contener y dar una respuesta a los pacientes y a sus familias cuando llegan al hospital, que suelen ser momentos de mucha angustia y nervios. Es una iniciativa que busca ponerle un rostro más humano a la atención médica y mejorar la experiencia de la gente cuando tiene que usar el sistema de salud público.
Antes de despedirnos, hacemos una breve aclaración. La estructura y el guión de este resumen fueron generados con la asistencia de herramientas de lenguaje de última generación, siempre sobre la base de las notas originales del portal Urbano.
Y así llegamos al final de un nuevo Explainer, donde hicimos un recorrido breve pero intenso por los temas principales de lo que pasó en la última semana en nuestra ciudad. Les dejamos una pregunta para que se queden pensando y, si quieren, nos cuentan en los comentarios. ¿Cuál fue la noticia que más te impactó o te hizo pensar esta semana? Los leemos. Nos despedimos hasta el próximo Explainer. Nos pueden seguir en nuestras redes. En Instagram como @portalurbano, en Facebook nos encuentran como Portal Urbanuc, en X como @portalurbanuc, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano, en TikTok como @portal.urbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar. ¡Hasta la próxima!